íbamos a seguir trabajando en estas columnas el derecho a la información pública, ¿no? Que es un derecho constitucional. Y nosotros desde los organismos de derechos humanos decimos que es un derecho que garantiza otros derechos, ¿no? Porque el derecho a la información pública es un derecho humano fundamental del sistema democrático. Y a través de él, todes, eso es lo que la gente tiene que saber, gozamos de la posibilidad de solicitar y acceder a la información que genera y que posee el Estado, ¿no? El Estado con sus tres poderes, los tres poderes que conforman un Estado democrático, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y también estamos con todo derecho de solicitar a cualquiera de los otros órganos y dependencias estatales la información necesaria. Uh-huh. Muy interesante, esto se engancha sin que nosotros lo hubiéramos hablado con lo que acabas de anunciar, que estás esperando poder conocer, ¿no es cierto?, a nivel local, los resultados de esta reunión que hubo ayer, decías, ¿no?, del intendente, sí, con los ediles municipales. Bueno, tiene que ver con esto, como que todo tiene que ver con todo respecto a esto del derecho que tenemos todas a nivel nacional y también a nivel local de conocer las acciones de gobierno, ¿no? Bueno, gracias al ejercicio de este derecho, entonces podemos decir que es posible controlar y monitorear al Estado en el cumplimiento de su función, promoviendo, por supuesto, la transparencia, ¿no? Uh-huh. En la implementación de las acciones del Estado, del gobierno. Y como ciudadanos también nos permite a nosotros participar en el espacio público contando con la información necesaria, ¿no? Es como la base y la garantía que al tener acceso a la información, los ciudadanos tenemos la información que nos permite opinar, actuar, ¿no es cierto?, exigir, denunciar, es decir, tener un rol activo en esta sociedad democrática en la cual estamos viviendo, ¿no? Y yo te decía, consideramos que el derecho a la información pública es como un derecho básico y que garantiza otros derechos, porque fíjate cómo este derecho a la información que exigimos y podemos exigir todos los ciudadanos, todos, deriva de un principio fundamental, que es un principio fundamental de precisamente del sistema republicano, ¿no? Uh-huh. Que está en nuestra Constitución también, que es la publicidad de los actos de gobierno, que supone obviamente una transparencia en la gestión pública, ¿no? ¿Cómo se va enganchando una cosa con otra? Y esta posibilidad y derecho que tenemos los ciudadanos de solicitar la información está también resguardada, porque no nos pueden exigir ningún motivo particular, ¿viste? Nadie te puede decir, che, ¿por qué me está preguntando usted esto? ¿Se entiende? Cuando vos requerís información al Estado, tanto sea el Estado Nacional o cualquiera de el Poder Judicial o lo que sea, cualquiera de los poderes del Estado. Así que, ¿cómo se van enganchando, no? Vos fíjate que estamos hablando de la publicidad de los actos de gobierno, que está establecida desde la Constitución, y también llegamos a la conclusión de que el derecho al acceso a la información pública es una consecuencia necesaria del principio de libertad de expresión, ¿no? Sí. O sea, cómo están relacionadas todos. Respecto a esto y a la necesidad de estar bien informados o recabar, si no la tenemos, la información necesaria para estar en conocimiento, el pasado mes de junio estuvo dando vuelta mucha información sobre las elecciones, ¿no? Radio Nacional cubrió muy bien también eso, las elecciones, porque se habían producido vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, ¿no?
Sí.
Y de ese tema, la ciudadanía en general ha conocido bastante poco. Lo cierto es que durante todo el mes de junio hubo novedades, había información de que había 9 postulantes para 2 cargos que iban a quedar libres, y la elección definitiva se hizo el 30 de junio, ¿no? Nosotros como organismo de derechos humanos no avalamos particularmente a ninguno de los candidatos. Lo que sí se hizo llegar, la PDH marcó lineamientos para que debían tenerse en cuenta al momento de la elección, ¿no? Recalcando además que obviamente es, aunque la gente no esté enterada, es una elección muy muy compleja, ¿no? Porque los que eligen definitivamente son, por supuesto que se toman en cuenta los currículums. Ustedes hicieron, Radio Nacional hizo una entrevista a Silvana Mucci, ¿no? Que era una de las candidatas.
Sí, tal cual.
Pero no se habló particular, ella habló de su función, ¿no es cierto? De la función que desempeña hasta ahora, pero era una de las nueve candidatas. Bueno, este Consejo de la Magistratura, que finalmente es el que decide, está presidido por la gobernadora, hay tres representantes por cada jurisdicción, por cada colegio electoral, digamos, y son un montón en la provincia, o sea que hay un total como de 24, ponele 24 abogados, que son representantes de los diferentes colegios electorales, y además hay un igual número de legisladores, ¿no? O sí. Sea que se constituye, el Consejo de la Magistratura está constituido así como un organismo muy complejo y muy corporativo, ¿no? Entonces la propuesta fundamental de los organismos de derechos humanos de la provincia es que tuvieran en cuenta, más allá de la declamación y de los discursos, que se tenga en cuenta la paridad de géneros en la representación o al momento de la elección, ¿no? Entonces, más allá de los currículum, de que en la carrera los candidatos hubieran dado muestras reales, ¿no? De defender los derechos humanos, no solamente el derecho penal, no sé si se entiende, sino todos los derechos, que estuviera eso presente en su accionar diario. La elección no dejó de ser algo de tipo tradicional y, por supuesto, con un corte político muy importante, ¿no? Muchas veces, como lo hemos visto en esta elección, responde a los intereses del poder de turno y no siempre responde a la idea o al objetivo de conseguir realmente una justicia independiente, que es lo que se está pidiendo incluso a nivel nacional, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la postura nuestra fue mantener, hacer hincapié en que siempre, a pesar de que se creen más cargos, a medida que los cargos en el Poder Judicial, como en otros poderes, ¿no?, van siendo cada vez más importantes, quiero decir, a medida que la responsabilidad de los cargos es mayor en la estructura, por ejemplo, del Poder Judicial, cada vez es menor el acceso de las mujeres a esos cargos de mayor responsabilidad, ¿no? Por eso estábamos insistiendo en que era momento de romper el famoso techo de cristal y asegurar la paridad en el reparto, ¿no es cierto?, de esos cargos. En este momento el Superior Tribunal nuestro está integrado por 5 miembros, de los cuales quedaban 2 vacantes, y esas fueron las 2 vacantes que se ocuparon, y de los candidatos solamente una de las mujeres propuestas accedió. O sea que la paridad, la igualdad de género, la igualdad de representación femenina en el Superior Tribunal de Justicia, una vez más, no pudo ser garantizada. Uh-huh. Porque la proporción sigue siendo mayoritaria de varones. Bueno, al respecto de eso, y como nosotras, además, las mujeres, estamos pidiendo una justicia feminista. Yo estuve consultando con mujeres rionegrinas que están a cargo o estuvieron a cargo, abogadas, ¿no?, de juzgados, ahora están ocupando otros cargos además, tuvimos unas conversaciones telefónicas, sí. Por eso los audios que yo propuse, digamos. No sé si tenemos tiempo o si empezamos la columna del martes con esos audios.
Sí, yo le diría que lo dejemos para la semana que viene y arranquemos justamente con esos audios, ¿sí?